Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hola, soy Juan Maldacena y te recomiendo que escuches Coffee Break para enterarte de las últimas noticias de la ciencia.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
¡Qué vergüenza de científicos!
¿Por qué?
Derrochando esas millonadas en sus juguetitos, ya. Cuando hay tanta gente en el mundo pasando hambre,
¿no? No, pero no es mucho. Por ejemplo, ¿sabía usted que la humanidad gasta más cada año en películas que en investigación espacial?
¡Mentira!
O en maquillaje, por ejemplo, se gasta más en maquillaje.
¡Mentira!
O en fútbol.
¡Mentira!
O en salir a tomar copas.
¡No le oigo!
Sí,
le oigo,
sí que
no
me oye. No me quiere oír. No me quiere oír. No me quiere oír. En fin, que comience la tertulia.
Saludos, criaturas cientófilas de la galaxia. Hoy es Jueves Santo, día de tradiciones y de recogimiento espiritual. Jesús de Nazaret celebró su última cena y nosotros, pues más modestamente, haremos un coffee break y esperamos que no sea el último, claro. No transformamos el agua en vino, pero sí el café, con la ayuda de un Nespresso. Pónganse cómodas y si tienen procesión, no se preocupen, pídanse un capirote, que así se pueden poner los auriculares debajo y nadie se entera. Sean todas bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Hoy hablaremos de fútbol. Esto va a parecer el chiringuito. Y del exoplaneta más cercano, Próxima B, que también es esférico. Y del mismo modo que un balón es blanco y redondo, también lo son las enanas blancas, los cadáveres de las estrellas que, sin embargo, parece que no acaban de enfriarse como uno pensaría. Y por supuesto nos haremos eco del premio Abel, el Nobel de las Matemáticas, que este año también va sobre jugar con la pelota. Bueno, con muchas pelotas y en muchas dimensiones, que es todo más complicado. Bueno, esto y muchas cosas más y todo lo que surja por el camino, ya verán. Ya saben que tenemos una página web que es señalyruido.com y que en esa página pueden encontrar toda la información de todos los episodios, todas las referencias, los papers que tratamos en cada capítulo, los pueden ahí leer ustedes mismos por si no se fían de nuestros comentarios. Y también en esa página pueden encontrar la información para seguirnos en redes sociales, que estamos en Facebook, en Twitter, también en Instagram, gracias a Neferchiti. Y ahí nos pueden dejar sus dudas, comentarios, preguntas, críticas o lo que quieran. También pueden encontrar la información, si quieren apoyarnos, pueden suscribirse en Patreon desde 1 euro al mes o también nos pueden dejar en PayPal sus aportaciones si ustedes lo desean. Ahí tienen, insisto, la web es señalyruido.com, con ñ, todo junto, señalyruido.com. Y vamos ya con las presentaciones para el programa de hoy. Empezamos por Sara Robisco, que la reincorporamos después de una cierta pausita. Ahí la pillo que acerca, una jarra, una taza. Hola, Sara.
Hola, estaba con mi café.
Muy bien, que también has convertido el agua en café. Eso está muy bien.
Sí.
Y Sara es ingeniera informática, científica de datos, es @sararc83 en Twitter y es autora del blog Viajando con Ciencia. Tenemos también en esta ocasión de viaje por el mundo, no sé si se puede decir dónde o no, eso ya lo dejo a él, pero... por ahí anda José Edelstein, que es profesor en la Universidad de Santiago de Compostela, doctor en física, @José Edelstein en Twitter. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andas?
¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal, Sara, Francis? Estoy en Buenos Aires, bajo la inclemencia de mosquitos con dengue, que está, hay una epidemia de dengue tremenda, pero tremenda realmente. Pero hay una epidemia bastante peor que es, en fin. El que nos está gobernando en estos momentos está produciendo un desastre. El último desastre que tiene que ver con este programa fue la suspensión de la construcción de dos reactores nucleares en los cuales Argentina es bastante puntero a nivel mundial y que bueno, esa fue la noticia con la que me desperté hoy.
Pero también ayer estaba echando a la gente de la Universidad de Buenos Aires.
Sí, sí. Bueno, de la Universidad de Buenos Aires no creo que pueda, pero de todos los lugares donde puede echar gente lo está haciendo. Pero bueno, ya que este programa de ciencia me centro particularmente en que salieron el otro día con 4 meses de demora las becas doctorales. Es el número más bajo creo que de la historia. O sea, dieron un número de becas absolutamente ridículo. Y para darlas, para que no cancelar el programa. Y lo otro, bueno, fue Argentina, no sé si nuestros oyentes lo saben, pero es un país bastante puntero en energía nuclear. Ha construido reactores nucleares en países más desarrollados que la propia Argentina. Y hay ahora mismo 2 reactores muy avanzados. Uno de ellos, potencial valor comercial para Argentina para venderse a otros países. Y bueno, se suspendió también estas obras como tantas otras.
Bueno, vaya. Pues nada, terminamos la ronda de presentaciones con Francis Villatoro, que es físico, informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos en Málaga, en esta Semana Santa. Hoy tenemos una temperatura de unos 16 grados, el cielo está nublado y apunta a que va a llover algo, así que habrá muchos tronos de aquí de Málaga que no podrán salir esta tarde, ¿no? Bueno, aquí a mucha gente le duele mucho eso. Y por cierto, hablando de dengue, yo vine una vez de Argentina a España y me puse bastante malo como una semana después de llegar. Y fui a un hospital y el médico me dijo que probablemente tenía dengue. Entonces me hicieron unas pruebas y lo enviaron a un instituto de enfermedades tropicales que hay en Madrid. Y eso tardó como 15 días en obtenerse los resultados. Y me dijo, no tienes dengue, probablemente tienes mal de Chagas. Y yo dije, peor. Y al final resulta que no, que entre una cosa y la otra, no tenía ni dengue ni mal de Chagas, al menos que esté confirmado.
Bueno, pues mejor que no tuvieras nada de eso, en fin, que fuera algo pasajero. Francis también es autor del blog de La Ciencia de la Mula Francis, y es @emulenews en Twitter. Y por último, otra vez, pero ahora ya sí la refinitiva, como decía Ángel Garó, tenemos con nosotros a Gastón Giribet, que es doctor en ciencias físicas, es profesor en la Universidad de Nueva York, NYU. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás?
Todos los de nuevo.
Igualmente, te escuchamos bajito, pero no sé, a veces pasa eso también con el micrófono, que las primeras palabras suenan bajito, a ver si...
Ok, voy a... Es mi timidez, es que soy un hombre tímido, como Edelstein.
Exacto.
Somos tímidos los dos.
Hablan poco. Son gente que introvertida. Bueno.
Ayer voy a decir Sara que la última vez que estuve en Madrid, Mario y ella me tuvieron que aguantar hablando poco.
Sí, estuvimos ahí
sacándole con las palabras con la cucharilla, ¿no?
Sí, sacamos el foco de interrogatorios.
Sí, sí. Gastón es @GastónGiribet en Twitter. Giribet se escribe con G-I-R-I-B-E-T. Que, bueno, no es que no sepa yo contar, por lo menos los primeros 5 números naturales los tengo bastante controlados, pero es que es una sorpresa muy agradable que se conectara ahora a Gastón, porque te esperábamos para la cara B. Así que, bueno, bienvenido.
Cambio de hora, el cambio de hora acá.
Ajá. Pero bueno, lleva tiempo ya, ¿no? Que cambió la hora.
Sí, pero tenemos menos, sí. No, lo que pasa es que estuve ocupado.
Ah, vale. Quiere decir que te es más fácil conectarte a esta hora. Bien. Bueno, pues perfecto. Bienvenidos, chicos. Bienvenida, Sara. Yo sigo aquí hablando mientras estoy buscando un botoncito al que le tengo que dar, que se me ha perdido. Y estoy aquí. Ah, ya lo encontré. Aquí está. Bueno, que nada. Vamos entonces a empezar con los temas que tenemos para hoy, que son muchos y variados, ¿no? Y queremos empezar por un paper que salió en Nature Communications, muy curioso, que Sara se lo ha leído, porque tiene además que ver con cosas de redes neuronales y inteligencia artificial y machine learning, y va sobre fútbol, Sara. Es un paper que los autores son, los autores principales son Che Wang, que no es argentino, a pesar de lo que pudiera sugerir el primer nombre, es chino. Velichkovic y Hennes, y esto además lo hacen en colaboración con gente del Liverpool, ¿no? El Liverpool Football Club, el club de fútbol del Liverpool. Y cuéntanos, Sara, de qué va este artículo. Tratan de un asistente, ¿no? Para el
fútbol. Sí, estas personas son gente del grupo de DeepMind de Google y colaboran con el Liverpool, efectivamente. Pero es que hay que poner en contexto. No sé si sabéis, hay fútbol, no sé si os habéis dado cuenta, mueve muchísimo dinero, mueve millones. Entonces,
anda.
¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Que los equipos de fútbol invierten muchísimo en ciencia de datos. Entonces, ahora mismo los clubes de fútbol son las empresas data-driven en estado más avanzado que existen. Quiero decir, que es una empresa data-driven, es una empresa que tiene un control total de sus datos y los usa para tomar decisiones estratégicas. O sea, los almacena de manera estructurada, los analiza y toma decisiones en cuanto a eso. Entonces, los clubes de fútbol tienen un dominio de datos.
Si me dejas que interrumpa un momentito, yo necesito aquí hacer un inciso, porque estoy seguro que José me va a apoyar en esto. El Obradoiro, el Club Baloncesto Obradoiro, como bien sabemos José y yo, hace cosas alucinantes a pesar de ser un club relativamente pequeño de un deporte como el baloncesto que mueve mucho menos recursos que el fútbol, pero bueno, me consta, seguro que otros también lo hacen, pero en el caso del Obradoiro, ¿verdad, José? Pues conocemos un poco ahí las entrañas de lo que hacen y es realmente alucinante, ¿no? Tienen su equipito pequeño de gente dedicada a eso, a recopilar continuamente datos de todo tipo de estadísticas y hacer todo tipo de cosas con ellas.
Pero no solo eso, estamos hablando de fútbol, baloncesto, rugby, muchísimos deportes hacen uso de tecnologías para obtener datos, tanto del terreno de juego, que está monitorizado, jugadores, les entrenan, están entrenando y les graban con sensores, juegan muchos de ellos con sensores, entonces tú sabes si el jugador está fatigado o no, dependiendo de las veces que respira, su frecuencia cardíaca, todo. O sea, la idea es evitar sobrecansar al jugador y que te rinda menos, por ejemplo. Se usa también en baloncesto, ya os he dicho, y en rugby es muy curioso porque no sabéis que en rugby tienen un problema con las concussions, los golpes en la cabeza. Estos golpes a largo plazo les provocan discapacidad, les provocan problemas muy feos de dolores, fibromialgias, dolores. O sea, es abismal los problemas que tiene un jugador de rugby retirado. Entonces, ¿qué pasa? El casco que llevan va llenito de sensores en muchos equipos fuertes. Entonces, lo que
Pero
están es monitorizando.
Estás hablando de fútbol americano.
No, perdón, en rugby el tipo también lleva sensores por todas partes, perdón, que rugby va sin casco. Bueno, pues me refería a un equipo rollo los All Blacks, que es del que yo tengo más noticias. Esta gente, el jugador va monitorizado, o sea, lleva sensores de caída, sensores de su situación, todo. Entonces, ante un golpe, son capaces de determinar la intensidad del golpe, cómo ha sido, dónde se ha golpeado, todo, ¿para qué? Para en ese momento retirar, si el golpe ha sido grave, antes de preguntar al jugador, retirarle y llevarle a enfermería corriendo para hacer un TAC, para tratarlo y evitar que a largo plazo pueda desarrollar problemas. Esto, de hecho, al principio tuvo problemillas porque los jugadores decían que era un poco una invasión a su privacidad, pues este proyecto es bastante importante y les ha llegado a monitorizar estando en casa, o sea, para saber si tenían mareos en su casa. O sea, al principio era un poco de, oye, esto es un poco invasivo, ¿no? Pero ahora, conforme están viendo los resultados, conforme están viendo que realmente es por su salud, sé que muchos equipos, muchos jugadores están adoptando con ganas.
De forma este tipo de
Sara, por cierto, dejemos un momentito que José conteste sobre el Obradoiro.
Ah, sí, porfa.
No, tampoco iba a mencionar a a Fran Grela, que es el deep mind de Obradoiro. Y realmente hace poco estuve visitando, me estuvo mostrando sus apuntes durante el partido. No sé ni cómo le da tiempo. Es un poco como nos pasa, bueno, pasaba cuando Edward Witten era joven, que uno no entendía cómo le daba tiempo ni siquiera escribir los papers, ya no digo pensarlos, sino que aparecían con tanta frecuencia que uno decía, no da tiempo ni siquiera que te lo dicte alguien de escribirlo tan rápido. Bueno, con Fran es impresionante cómo efectivamente uno le pregunta cualquier cosa sobre lo que acontece en el partido y tiene los
tiene
datos.
Todo en mente, sí.
Pero wow. Luego, ¿Lo manuscribe? O sea, ¿no tiene sensores sí. ni cosas así? También.
No, todo esto es muy a mano y además él está todo el tiempo mirando el partido y bajando la vista y apuntando.
Ostras,
todo.
Qué bueno.
Falta, dónde ocurrió, en qué lugar de la cancha, quién la hizo, si era ataque, o sea, bueno, muchos más datos de los que yo no entiendo cómo no enloquece realmente, o cómo ve el partido al mismo tiempo que está tomando esos datos.
Pero
esas dos cosas. Me parece increíble.
Eso es lo que hace, o sea, en tiempo real, porque a lo mejor es la información que necesita en tiempo real para sobre el partido tomar decisiones, pero luego tienen gente que también coge el vídeo y en los días posteriores van viendo el vídeo, parando cada jugada y introduciendo todos, o sea, todas las cosas que pasan en una jugada, ¿no? Llevan estadística de cualquier cosa. O sea, dice que ellos podían analizar si, yo qué sé, si determinado jugador tiene mejor porcentaje de al tirar triples cuando juegan al mediodía frente a cuando juegan por la tarde, o si conviene echarse la siesta antes o no, o si, bueno, toda una serie de datos para estas pequeñas cosas del a largo plazo, ¿no? Del entrenamiento, del, bueno,
exacto.
Que es muy
incluso el baloncesto tiene algo que el fútbol tiene menos, ¿no? Como son menos jugadores, un espacio más pequeño, el uno contra uno. Entonces, en estos datos que van tomando en el momento para tomar decisiones del partido, tú puedes darte cuenta que un jugador que es muy, o sea, que es muy bueno en tu equipo y que tú en principio nunca tomarías la decisión de sacarlo, ¿no? Porque se supone que es uno de los mejores. Pues hay partidos en los que los tiene que sacar, porque le toca un rival en el que luego de estar monitoreando unos minutos te das cuenta que es superado por el rival, por el motivo que sea, porque le tocó justo un rival que le tiene pillada los tiempos, bueno, es muy muy impresionante.
Exacto.
Sí.
Pues hace muchísima ciencia de datos con esto, de hecho en España uno de los equipos, volviendo al fútbol, uno de los equipos de fútbol con mayor nivel de en su estado en clasificación de manejo de datos es el Fútbol Club Barcelona. Y esta gente tiene gente con ordenadores a pie de partido, gente con cámaras. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Pues recibe en tiempo real esos datos del partido donde está cada jugador para hacer predicciones y para hacer análisis y estadísticas. Todo en tiempo real, es brutal. Y volviendo a eso, que ha hecho DeepMind de Google. Pues estos
Perdona,
investigadores.
Una cosita, Sara, que a lo mejor le interesa a los oyentes. De hecho, los datos que se toman durante el partido los toma la propia liga de todos los partidos. O sea, hay una empresa de Big Data que está contratada por la propia liga. Además de lo que los clubes hacen, la liga tiene una. Tiene otra parte que se basa en las imágenes, ¿no? Que va haciendo el seguimiento de cada jugador y luego les pasa todas las estadísticas de todo lo que han hecho. Pero es verdad que, como apunta alguien también aquí en el chat, ¿no? De los oyentes que nos siguen en directo, que por cierto les mando un saludo, que el fútbol es un deporte que, a pesar de que mueve muchos recursos y por eso hay mucho interés en desarrollar este tipo de cosas, es particularmente poco propenso a este tipo de estudios comparado con otros deportes que mueven, generan muchas más estadísticas en tiempo real. Yo creo que el baloncesto es uno de los sería el otro extremo del espectro, ¿no? Que continuamente, sí. Como decía, por eso decía José, lo de nuestro amigo Fran Grela, que está ahí continuamente tomando notas de todo, porque continuamente va generando estadísticas, ¿no? Mientras que en fútbol realmente hay mucho menos, aparte de lo que son, bueno, posiciones, movimientos de jugadores y demás, pero no hay tantas acciones del juego que sean contabilizables como estadísticas tan a menudo. Por eso se usa mucho el baloncesto, se ha usado mucho como pionero de muchas cosas, incluida esto que a mí me preocupa mucho ahora de las apuestas en vivo y un montón de cosas que, bueno, sería otro tema, ¿no? Pero hay como una especie de cambio, ¿no? De la cultura de disfrute del deporte que se empieza a centrar mucho en lo numérico, ¿no? Ahí los chavales tienen estos equipos de fantasy, están mirando las anotaciones de cada uno, porque para mi equipo de fantasy luego con los amigos tengo una liga y me sube o me baja en función de que mi jugador haya anotado más o menos. O sea, hay toda una serie de cultura alrededor. Debe ser que ya no se disfruta tanto lo que es el propio partido y hay que inventar toda una serie de movidas periféricas alrededor que están todas basadas mucho en todos los datos que se manejan, ¿no? Y que ahora hay muchos más de los que había antes. Pero sí que... Y muchos de estos datos son públicos, ¿no? Y la gente puede jugar con ellos. Yo he comentado aquí a veces que a principios de los 2000 las primeras redes neuronales que yo empecé a hacer para... digamos para divertirme, que no eran para trabajo, las hacía para hacer cosas con datos de la NBA porque todo lo ponían público y había pero una barbaridad de datos y podías hacer un montón de cosas. Y pues allá por los 2003 o algo así empecé a hacer redes neuronales para hacer evaluaciones de jugadores, no para predecir resultados de partidos, sino para decidir cosas tan simples como qué jugador es más relevante en un partido, ¿no? Y porque eso no es trivial tampoco. Bueno, en fin, que me sorprendió cuando vi este artículo que lo proponía Sara. Digo, qué raro hacer esto con fútbol. Digo, seguro que debe haber algo parecido en baloncesto. Y no encontré, Sara. Estuve mirando y este tipo de cosas que vas a contar, claro, debe ser por el dinero, ¿no?
Es por el dinero, porque si no, es que aparte de monitorizar los jugadores, el juego tal, ¿sabéis que también se monitoriza el tiempo que cada jugador aparece en televisión, en pantalla? ¿Qué jugador se enchufa más veces por las cámaras que, y tal? ¿Sabéis para qué? Para
marketing.
Para marketing. Para poner a ese jugador como sponsor de ciertas marcas. Mm-hmm. O sea, se evalúa todo. En fútbol, todo. Lo que sales en cámara. ¿En qué posición sales? ¿Para qué? ¿Dónde te pongo la marca para que se vea bien? Todo. Todo. Mm-hmm. Es brutal. O sea, es que... Es muy curioso cómo evalúan todo. De hecho, hay distintos equipos de científicos de datos, unos para marketing, otros para como asesoramiento de equipo de entrenamiento, asesoramiento de equipo médico. Digamos que son multitud de mini departamentos que colaboran con datos.
Uh-huh. Lo que quieren nuestros oyentes es el software de Héctor, pero preparado para predecir quinielas, con objeto de ganar en las quinielas y ganar money.
Exacto.
Ese es otro problema diferente y es más complicado.
Bueno, pues hablamos de temas estratégicos y por qué este problema con el Liverpool. Ojo, Liverpool, que me veréis que a veces confundo con el Manchester, lo siento, se me va a escapar.
Ostras, pues a ellos les molestaría
mucho. Y vamos
mucho,
a tener un follón. Sí. Bueno, pues este tema es que el fútbol es un juego muy estratégico. No es, 11 tíos de mi equipo corren con una pelota a lo loco como pollo sin cabeza para meter la pelota en la portería del equipo contrario contra otros 11 tíos y ya está, ¿no? Hay mucha estrategia, mucho quién pongo aquí, quién pongo allí, cómo me va a resultar si yo a este jugador le pongo acá. Y una de esas estrategias, quizá la más que más oportunidades te da de gol, son los saques de esquina. Entonces, este trabajo se centra únicamente en los saques de esquina, o sea, para que veáis lo específico que es. Entonces, se han hecho un asistente como el Clipo de Word, pero para el saque de esquina. Y me diréis, pero algo tan... Sí, el saque de esquina tiene el problema de que tú haces el saque de esquina y tu equipo, si lo hace bien y si la cosa sale bien, tiene la oportunidad de hacer un tiro directo a puerta y marcar un gol. Entonces, eso es lo que busca el entrenador en todo momento. Y este sistema lo que te hace es, le han entrenado con datos de 7.176 saques de esquina de temporadas pasadas de la Premier League, de todos...
Eso viene a ser cinco partidos de la Premier League.
Eso, efectivamente, porque el saque corners. De esquina, los saques de córner son muchísimos en un partido de fútbol.
Unos 10.
Lo decía por la broma de que hay ese estereotipo de que el fútbol inglés es muy de de echar el balón arriba y tal. Bueno, nada, una tontería.
Eso era en los que no eran tan buenos, ahora son bastante mejores. Por cierto, hay un saque de esquina del Liverpool que va particularmente doloroso para todos los amantes del Barcelona, que fue muy, muy terrible porque dejó al Barcelona fuera de la Champions, pero además fue un saque de esquina muy raro, que se ve muy poco, una distracción brutal. O sea, todo el mundo está esperando el centro. O sea, en el 99% de los casos es un centro que puede ser, bueno, a la cabeza. Y en este caso estaban todos tan con esa expectativa que, pues no, había un jugador que estaba parado solo en el primer palo y fue un pase por a ras de suelo que agarró todo el mundo, digamos,
desprevenido.
Igual yo quería agregar que tiene mucho sentido que se mire el saque de esquina. En general en fútbol, si bien es cierto lo que decía Sara, que es un deporte bastante estratégico, también es cierto que al ser un terreno muy grande y en el cual durante la mayor parte del partido hay fricciones que no te conducen a nada, o sea, también mucha de esa táctica es medio irrelevante, diría yo. Pero las jugadas de lo que llaman de pelota parada en Argentina, ¿no?, que son el saque de esquina o tiros libres, qué sé yo, son jugadas muy, muy estratégicas, en las cuales realmente vale mucho la pena, digamos, mirar exactamente qué hacen los equipos contrarios, cómo se paran, qué es más eficiente, si tirar el córner largo, corto. Son jugadas particularmente estratégicas porque se resuelven en fracciones de segundos, bueno, en unos pocos segundos, y una ventaja en ellas, digamos, puede marcar la diferencia.
¿Puedo decir todo lo que sé de fútbol?
Dale.
Pero voy a apuntar.
Espera, saco el cuaderno.
No. Está, ya lo dijo.
Ya. Sabes escribirlo, por lo menos.
No obstante, como creo que alguna vez conté en un coffee break que Gastón, a pesar de su absoluto desconocimiento del fútbol, es la persona capaz de mantener más largas charlas sobre fútbol que yo conozca. Y ser apreciado como un entendedor.
Sí. Tenía un encargado de mi edificio donde vivía, a eso se va a referir José, que salía, y no solamente salía y me hacía comentario de fútbol, sino como el truco es siempre estar de acuerdo con el comentario del otro. Entonces el otro, de alguna forma, transfiere su gratificación y la convierte en idolatría a tu conocimiento. Lo único que dijiste fue sí muchas veces. Hacía 4 años que yo vivía ahí. Y no solamente decía, me hacía un comentario, yo decía así. Y después empecé a ser famoso entre los encargados de la misma calle. Por tipo, este sí que sabe, me decía. Este sí que sabe. Y yo nunca, no tenía ni idea de los nombres propios que me mencionaba. Pero yo decía, sí, ¿viste el partido? Yo hacía un gesto de este tipo. Decía, y es que, claro, me dice. Claro. Y así se mantenía en conversaciones largas. Era un solitón de nada. Un solitón de trivialidades que se mantenía solo durante 4 años.
Sí, sí. Había un episodio de esta serie Los Informáticos, IT Crowd. Está muy divertida esa serie, por cierto.
Que maravillosa.
Iba sobre eso. Había un episodio que era, no recuerdo el contexto, pero querían hacerse pasar como para socializar mejor. Claro, eran frikis informáticos, gente que nunca ha visto la luz del sol, no saben de fútbol, ese tipo de gente, ¿no? Así como un poco como Gastón. Bueno, Gastón sí ha visto la luz del sol, pero el estereotipo este de friki, y querían integrarse socialmente por no sé qué razón, entonces necesitaban tener un poco de conversación de fútbol. Entonces sacaron algunas líneas de una página web o algo así, algunas líneas estereotípicas sobre el Arsenal, y se dieron cuenta que esas 4 líneas le abrían un montón de puertas, ¿no? Y acabaron metiéndose, de hecho, en un grupo de estos de ultras del Arsenal o algo así, muy, muy gracioso.
No, igual yo voy a decir una cosa. Yo sí lo que noto a veces cuando escucho, no cualquier Gil, pero cuando escucho a José o a algunos otros amigos míos que les gusta el fútbol y escucho, me doy cuenta que me pierdo algo. No quiero esnoviarla tanto. Ahí, cuando veo a alguien que verdaderamente le gusta y que lo pensó de verdad, no el que habla porque, bueno, tiene que hablar de fútbol el lunes a la mañana. Pero cuando ves que una persona pensó algo y hay algo ahí y lo ves medio una mezcla entre apasionado e interesado por algún aspecto técnico, ¿no? Por ejemplo, el típico hincha de un equipo que aún así puede reconocer un buen jugador de otro, cosas así. Pues, eso noto que me pierdo algo, digamos. Viste que hay cosas que no te hablan a vos por una cuestión de historia previa, pero que me pierdo algo. Por ejemplo, mi padre es fanático del fútbol. Me trató de llevarme a la cancha muchas veces. Fui a la cancha con mi padre un montón de veces a ver a River. No, nunca me... Pero me acuerdo de mi padre, que sí, que era una persona que su humor dependía de eso a la mañana. Me acuerdo que él era de, como era jujeño, era de hincha de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, pero también de River, y tenía unos conflictos internos que yo no he tenido por ningún tema en mi vida, estos conflictos internos. Entonces me decía que cuando veo una persona así, entre interesado y apasionado con algo, no, me da un poco de envidia ese.
Pero fíjate que dejó huella, porque tu padre te enseñó, por supuesto, el equipo más elegante, más estético, que busca más convertir el fútbol en algo estético, y luego, mira, la vida, te dedicaste a la teoría de cuerdas.
Bueno, venga, Sara, vamos, que se...
Pero si es que me encanta esta,
cuéntanos,
este salseo.
Cuéntanos el trabajo este.
Pues claro, como los saques de esquina son tan críticos, lo que han hecho es, han dicho, venga, ¿y si hago un autoencoder, ¿vale? Diseño un autoencoder que valga para tres cosas. Lo que hicieron fue un software que son tres modelos realmente. Es el inicio de autoencoder es común para estos tres modelos, es una red neuronal que analiza vídeos, analiza datos de incluso de sensores de posición de los propios jugadores, y con estos datos luego se lo da, hace su red convolucional, analiza las imágenes de posiciones, todo, y estos datos los codifica y se los da a decoder. El decoder es diferente porque es el que te dibuja, te hace dibujito con el resultado en el terreno de juego, en un mapita de terreno de juego. Y dependiendo del modelo que vas a usar, es el que cambia esa colita, esa segunda red neuronal. Digamos que son dos redes colaborando. Vale, entonces tenemos el encoder, que es el que está ahí común, y el decoder. ¿Y por qué tenemos tres decoder? Porque hace tres cosas. ¿Qué tres cosas hace? Uno, una predicción de quién será el jugador que recibirá ese saque de esquina. Todo esto analizando, tú pones en el campo los jugadores que tienes y los que tienes en el equipo contrario. Este sistema lo que te establece es, establece un grafo. Cada jugador es un nodo de grafo. Y las aristas del grafo representan con una etiqueta que tienen un único valor numérico si es la persona que conecta con otra persona, si son del mismo equipo o rivales, ¿vale? Y cada nodo tiene unas características que son peso del jugador, altura del jugador, posición del jugador y velocidad. Y con esto tú ya tienes, con ese pequeño grafo, ya tienes un mapado donde está cada uno y con respecto al que lanza. Y entre ellos.
Cuéntame
pues,
un poquito
es un
lo
grafo.
Que es un grafo. Que
ah, sí, perdón. Un grafo es un. Imaginaos un mapa. Los nodos son como bolitas, ¿vale? Y las aristas son esos caminos que unen las bolitas. En este caso, un grafo altamente conectado es que todas las bolitas entre ellas tienen caminos que las unen. Quiero decir, esta bolita se conecta con el resto de bolitas. Esta bolita se conecta con el resto de bolitas y forman un mapita. Vamos a, os lo puedo dibujar si queréis. Cojo una hojita. A la gente que está escuchando, no os asustéis, que os lo voy a contar. Pues cogemos, dibujamos, os quiero coger papel y lápiz. Dibujar bolitas, así, pues 5 o 6 bolitas, en un papel, ¿vale? A ver, no sé si se ve bien.
No, no se va a ver en la cámara. A mí me suele pasar eso. Es demasiado blanco. Pero bueno, sí, no te preocupes. Eso, bolitas conectadas por líneas y ya está. Venga, tiramos.
Vale. Y entre ellas las conectamos haciendo caminos. Es como si tuviéramos un mapa de ciudades en lo que cada bolita fuera una ciudad y cada arista sería el camino de una ciudad a otra. Un ejemplo de grafo muy fácil que tenemos. El mapa de autobús, el mapa del metro. El mapa del metro es un grafo conectado en el que cada estación se conecta con otras. Entonces, las aristas son los caminos, las vías de metro entre las estaciones, por ejemplo. Mapa del tren, todo eso. Bueno, pues este grafo, lo que te conecta son jugadores, te diferencia si son mismo equipo o diferentes, y sus datos. Vale, en ningún momento usan el dato de balón, si os dais cuenta, solo jugadores. Vale, entonces, Cuando el jugador que va a lanzar con sus características hace el lanzamiento, este sistema lo que te hace es que te hace una predicción de qué jugador va a recibir, sea del equipo que sea, va a ser el primero en interceptar la bola. Ese es el primer modelo que usa, ¿vale? Dentro de este software. El predictor de quién lo usa, ¿vale? Luego tienen un segundo modelo, que es, en base a la salida que te da ese predictor, te va a hacer una predicción de la probabilidad que tiene de ese saque de esquina desviar en un tiro a puerta o no. Pues imaginaos, si el que intercepta el balón es del equipo contrario, da por hecho que no va a haber un tiro a puerta. No se va a meter un gol en propia puerta, aunque hay jugadoras que se vienen arriba y sabemos que han pasado cosas, pero no es lo habitual, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer es sacar el balón de ahí como sea para liberar su portería y correr al campo contrario. Vale, pues en función a eso, esa predicción de tiros a puerta. ¿Por qué? Porque tiro a puerta es la oportunidad de gol. Como tiros a puerta han entrenado este segundo modelo con cualquier tiro a puerta, tanto exitosos como fallidos. Entonces ahí predice, ¿se va a tirar a puerta o no? Punto. Y hay un tercero que en función con los datos de los otros dos y todo el entrenamiento de los otros dos modelos, pues el modelo es común para todos, lo que te hace es el asistente. Tú puedes poner de la posición de los jugadores sus velocidades y te dice, no, 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 no. Será mejor que pongas a este aquí y a este aquí para tener un saque de esquina exitoso con unas probabilidades muy altas de tiro a puerta.
O sea, lo
y
que te
la
da
verdad es
una
que está.
Corrección a la posición inicial de referencia que tú planteas, ¿no?
Exacto.
No te dice cuál es la mejor forma de hacerlo, sino tú le dices, los voy a poner así, te dice, no, mira, mejor que así, mueves este para acá, aquel para allá y tal, ¿no?
De hecho, te sugiere jugadores. Te dice, yo que tú pondría este en función a qué, alturas, pesos y velocidad. Entonces te dice, ponme a este que es más alto, que te puede dar un cabezazo y. O sea, es
pero
todo.
Solo altura, peso y velocidad, o sea, no tiene. Hay jugadores que son no muy altos, pero son grandes cabeceadores. Por ejemplo, no sé, en Argentina, Daniel Passarella, que fue capitán de la selección argentina en el 78, debía tener mi altura.
Y de River, lo decís por eso, pero bueno.
Y de River también, pero digo, no, tenía más o menos mi altura, o sea, un jugador mediano tirando abajo, y sin embargo, no sé cómo, o sea, tenía un resorte en las piernas, pues cabeceaba casi siempre él. Entonces, me imagino que la historia del jugador también debería estar para que tenga sentido, creo, la estadística.
No, yo
de
creo que
algún
esto
modo.
No se basa solamente en jugadores anónimos. Quiero decir que no entra el factor humano de la calidad individual del jugador, ¿no? O sea, siempre se dice que una cosa es la estrategia y luego otra cosa es el talento individual, ¿no? O sea, la estrategia te pone en la situación en la cual el talento puede, ¿no? Pues sí.
No, porque tú piensas que se ha entrenado con jugadores y muchos de ellos en sus ciclos de entrenamiento han estado presentes. Entonces, si un jugador en el pasado ha tenido muchos aciertos, será más probable que le coja también. O sea, toma esos datos, pero tú piensas que en base a esos datos y también toma los datos, toda la experiencia anterior, tú la has entrenado. ¿Entiendes? O sea, no es solo el dato que tenga el nodo.
Pero
los
tiene
datos que tú le
identificado
propones.
cada grafo
Sí.
cuál es cada jugador, eso no lo vi yo. Vale.
Pero me llama la atención lo mismo que a José, es como si la variable dinámica de cada uno, no es lo mismo un jugador que está ahí, está esperando, puede ser un gran goleador, puede estar esperando que le llegue un pelotazo, que aquel que tiene una propensión dinámica distinta ante la pelota, no es lo mismo Palermo que Riquelme, no es lo mismo, no entiendo que esas dos cosas, que esas variables no entren en juego.
Sí, entra. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que no tiene en cuenta son otro tipo de cosas que debería tener en cuenta, como la desviación de balón, características de balón, pero esto está especificado en el paper que quieren hacer un modelo más complejo de cara al futuro. Con solo estos datitos que tiene, más estos datos de los jugadores, más, que además muchos de los datos es muy divertido. Los han metido a mano, los datos de cada jugador, claro. Fútbol, el Liverpool, pues tienes 11 jugadores. Los han metido a mano, pero hay jugadores de los cuales no tenían datos. Y lo que han hecho es que les han metido una altura estándar y un peso estándar. Es muy, muy cachondo esto. Entonces, jugando con estos datos y con los nombres de los jugadores, pues piensa que algunos no los tenías en datos anteriores, en partidos anteriores. Un jugador nuevo del equipo que lleve poco en el equipo no lo tienes. Pues lo hemos entrenado con datos de 2020 y 2021. Entonces, también juega con eso, ¿no? O sea, tienes datos anteriores, pero medidas estándar. O sea, este jugador te mide lo mismo y te pesa lo mismo que este anterior jugador que tuviste, pues hace un merge, lo plantea igual. O sea, el modelo en sí tiene una precisión, una accuracy de un 0,78%. No es algo que sea infalible, o sea, es una buena capacidad predictora, pero no es excelente, no es la mejor. Pues hay muchos factores que influyen en esto. Entonces sí que es una primera aproximación bastante interesante, pues te da consejos muy buenos. Lo bueno es que durante el entrenamiento se ha tenido muy en cuenta, se ha colaborado todo el tiempo con los entrenadores y con la gente del club. Entonces la gente del club es la que iba diciendo, está acertando o mira, patina. Y entonces en base a esto sí que tiene muy buen feedback de la propia gente del Liverpool. Los datos al ser del Liverpool están públicos en Zenodo, pero bajo contraseña. Quiero decir, no podemos nosotros crear un modelo jugando con sus datos. Pues son parte del club. Y al igual que el modelo, están usando redes ya que son propiedades de DeepMind, pero que han adaptado, o sea, han medido capas de convolución que antes no había, están modificadas. Y esta red modificada, tú no tienes acceso a ella, pues ya es propiedad del club de fútbol. Lo que sí tienes acceso es a la red pública que han usado, de la que parten. Pues del mismo modo que tú en Python te puedes usar la librería de una exception, que es una red convolucional, y sobre ella, sobre su arquitectura, cambiar capas, por ejemplo, en lugar de diseñarte tú de cero todas las capas de la red profunda, ¿no? Entonces, en este sentido, la verdad es que es un trabajo muy interesante, muy, muy prometedor y da resultados bastante curiosos, ¿no? Que eso, bueno. Y también nos ha servido un poco para esto, para conocer un poco cómo la ciencia de datos se usa muchísimo en el fútbol, ¿no? Que nos ha dado para mucho debate. Entonces, por esa razón es interesante este trabajo.
Muy bien, muy bien. ¿Algún comentario más sobre esto? ¿O
quizás como curiosidad, en el artículo se comenta que no codifican la información de la pelota, del balón?
Sí.
Exacto.
Uno a priori pensaría que debe ser clave y fundamental, y parece que no, que solamente es el movimiento de los jugadores. En ese grafo solo se incluye información de cada uno de los jugadores.
De hecho, predices el movimiento y la desviación del balón a partir del receptor, ¿no? Si el jugador que lanza está aquí y el receptor tú predices que va a ser este, pues la desviación te sale solo. Es muy divertido.
Una pregunta, porque dijiste 0,78%, está mucha gente me pareció a mí muy bajo, no sé si está bien, si es 0,78.
No, es un 78%, perdón.
Ah, vale.
0,78 es, nosotros trabajamos en decimal, pero sí, el porcentaje es el 78% de acierto.
Entonces deja de borrar el correo, ya le estaba escribiendo a Jürgen Klopp para decirle que yo lo que...
que tú lo
le aseguro mejor. Mayor precisión que esa.
No.
Ya no está Klopp en el Liverpool, ¿no? ¿O sí?
A fin de año lo deja.
Bueno, venga, pues vamos pasando de tema, que tenemos hoy el menú cargadito.
Todo esto muy interesante, ¿sí? Y sobre todo recordar que este tipo de trabajos de DeepMind pues van a convertir a Denis Hamavis, al jefe, al creador, uno de los promotores y creadores de la empresa, probablemente en un firme candidato al premio Nobel, ¿no? Cuando concedan algún premio Nobel asociado a las aplicaciones de la inteligencia artificial a toda la realidad. Será probablemente un premio Nobel de física, pero... lo acabará ganando Denis Hamavis, porque ya está aplicando su empresa a todo lo habido y por haber.
Es que además es muy interesante esto que comentas, porque el fútbol es clave, porque el fútbol mueve mucho dinero. Si tú creas una herramienta útil para el Liverpool, va a ser útil para cualquier equipo de fútbol. Te van a pagar por ella. Entonces es una muy buena forma de financiar tus proyectos de inteligencia artificial, colándote en un mundo en el que las empresas mueven tanta cantidad de pasta. Y preguntan desde el público si estos estudios se hacen con equipos femeninos también. Sí. En Barcelona se hace con el femenino, con el masculino e incluso con los alevines, con los niños. O sea, se usa, la ciencia de datos se usa no solo en los principales, porque piensa que necesitas muchos datos para entrenar. Cuantos más tengas y qué más te da que el jugador sea hombre o mujer, más o menos va a ser igual. Tu modelo tiene que funcionar tanto para hombres, para mujeres, para todo el mundo.
Lo que es un poco terrible antes de que cambiemos de tema, como futbolero oficial de Coffee Break o de los que estamos hoy aquí, es que el fútbol se está transformando en algo bastante, bueno, un poco diferente de lo que era, porque todos estos esquemas de grafos, básicamente, tienden a la idea de que un jugador recibe el balón y se lo da a otro. Históricamente en el fútbol ha habido grandes jugadores, quizás los que más nos maravillan, que eran jugadores capaces de solos desequilibrar, producir un desequilibrio más difícil de poner en estos términos, ¿no? De solo encarar y sacarse encima a dos rivales, por ejemplo. La famosa gambeta. Están matando a la gambeta, denuncio desde la columna de Coffee Break.
Hablando de grandes jugadores y algo que nos una a todos, ya que somos españoles y argentinos, voy a contar mi única anécdota con el fútbol. Yo le atajé un penal a Pinino Mas, Oscar Mas. No, no sé si saben quién es, pero jugó en el Real Madrid, jugó en River, jugaba por la izquierda. Oscar Mas, un tipo de izquierda en el sentido, no sé, sus opiniones políticas. Oriundo de Villa Ballester. Pero una vez mi padre era tan fanático que una vez se lo encontró en Palermo, después del 70, creo que jugó en Real Madrid como hasta finales de los 70, pero después volvió a Argentina y jugó en River un poco más. Y una vez mi viejo estaba con mi tío y le dijo, después estaba jugando la pelota con mi papá. Mi papá me quería convencer y me dijo, después pateó un penal a mi hijo y se lo atajé, yo tenía 3 años. Así que yo soy el único de...
Te lo tiraría ahí, ¿no?
Hablando de jugadores. Ahí
como un pase, ¿no?
¿Tú? Bueno. Un pequeño gasto.
Bueno, a un niño de 3 años no le puedes...
Claro. No, obviamente me lo regaló, pero digo, solo como quiera, le atajé un penal a Pinino Mas.
Hombre, bueno, pues, Francis, si no puedes, pero yo debo decir que una vez en la playa coincidí acá en Argentina hace unos años con varios jugadores y estaba mi hijo, hice lo mismo que el padre Gastón con mi hijo, y entonces le tiré un penal Verón, que todos se recordarán a la bruja Verón, y se lo tiró, como probablemente hizo Pinino Mas, para que mi hijo lo pare. Pero es que luego estaba Cabenagui, un jugador de River y jugó muchos años en Francia, y le tiró un bombazo tremendo que casi lo mato a Cabenagui, porque casi mata a mi hijo.
Es más, si no sabían las razones por las cuales Cabenagui estuvo dos fechas ausente por la iracunda reacción de José.
Lesiones sufridas por la reacción de un padre iracundo.
Lo que sí, yo coincido con José, ¿no? Tanto estudio, tanta estrategia, sí que elimina un poco esa frescura, esa improvisación, ¿no? De jugador. Al jugador ya no le dejas improvisar, no le dejas ser él. Hay tanta estrategia detrás que le tienes que guiar. Entonces está tan guiado, todo tan encorsetado, ¿no? Para que todo salga bien, que es un poco lo que se pierde.
Yo creo que los jugadores hoy son técnicamente en promedio más dotados, o sea, todos
son
los
muy técnicos.
Son técnicamente creo que mejores que lo que eran cuando yo era adolescente, en promedio, por supuesto, y luego los salientes no. Pero luego la gran mayoría de los jugadores lo único que hacen es recibir el balón y pasárselo a otro. No, nadie busca, incluso hasta la exageración.
Me encanta Gastón.
Chiringuito.
El chiringuito.
Bueno, Sara, ¿tú eres aficionada al fútbol o no?
Déjame decir una cosa antes de que pasemos a esta parte. Yo solo quiero decir que yo discrepo de todo con todos ustedes. Y ya está, lo voy a dejar ahí. Pero para que no quede la cosa de que esto es la opinión, la línea editorial de Coffee Break. O sea, mi opinión es completamente diferente. Así que ahora, luego ya en redes sociales, debatiremos. Habrá gente que esté de acuerdo con José y otros que no. Pues bien.
Hay una pregunta de los oyentes que si River es el equipo que siempre pierde con Boca. Entonces me gustaría aclarar que
Dale,
quizá
dale.
algún partido ha perdido, pero hubo una cierta fecha, 9 de diciembre de 2018, que recomiendo a todos que busquen qué fue lo que pasó. Fue cuando se enfrentaron en la final máxima en el Bernabéu y el resultado fue el que tenía que ser, por supuesto.
Ustedes son conscientes que a lo largo de la historia los equipos los componen diferentes jugadores y tienen diferentes utilleros y gerentes y presidentes y todo, ¿no? O sea, que la continuidad histórica, no sé de dónde sacamos esa coherencia.
Bueno, nosotros componen diferentes células a lo largo de nuestra vida, sí. Y también suponemos que somos el mismo, ¿no?
Yo eso lo cuestiono también, lo cuestiono mucho y lo usaré como defensa legal. Estoy seguro que algún día podré decir, señor juez, yo no era esa persona.
Claro.
Perdona, juez, José, porque yo ignoro muchas cosas. El River y el Boca son dos equipos de Buenos Aires.
Sí.
¿O no?
Sí. En Argentina hay muchos equipos.
De hecho, el River Plate es como el equipo rico, el pijo, y el River Plate es como... o es al revés. Hay uno que es el pijo y el otro es más de la población.
Nuestra cara de escepticismo se debe más a una...
Eso es lo que dicen los de Boca, pero el que tuvo el presidente de Boca fue, recordemos que fue Mauricio Macri, uno de los hombres más ricos de Argentina, que luego arruinó sucesivamente a Boca, a la Ciudad de Buenos Aires y al país. Pero bueno, no, o sea, a ver, los dos clubes nacieron juntos, de hecho nacieron en el barrio de La Boca juntos, y en algún momento River se mudó a una parte de la ciudad que en su momento era nueva, era como ir a las afueras, y que luego terminó siendo una zona de la ciudad, digamos, noble, llamémosla. O sea, entonces, no, y sobre todo, en realidad el apodo de Millonarios viene de, perdón, estoy cierro este inciso, de River fue el primer equipo que vendió un jugador a Europa por millones, no sé cuántos millones, eran nada comparado con los actuales, pero a tal punto que la venta de ese jugador, que fue Omar Sívori a la Juventus, le permitió cerrar la tribuna del estadio, que no, era una herradura y no se cerraba completamente, y usaron ese dinero para cerrar completamente el estadio, que es el más grande de Argentina y el más importante del mundo. Pero bueno, entonces de ahí se pasó a llamar Millonarios a River, porque se habían dado ese lujo con la venta de un jugador.
O sea, eso a mí, que soy un ignorante, me recuerda mucho el tema del Sevilla y el Betis, ¿no? Pero quizá no tiene nada que ver. La rivalidad que hay entre ellos, y unos son como más pijos y otros menos pijos, ¿no? ¿O no?
Bueno, cada país tiene su correlación.
Nos cancelan, nos cancelan,
sí, yo lo veo. Decir,
por ejemplo, en Italia es común que las rivalidades tengan que ver con tintes políticos, ¿no?
Sí.
Lo mismo, el Lazio, que eso no pasa tanto en Argentina, por ejemplo. O sea, que está imbrincada la política del fútbol, sí, pero no que hay una asociación directa y sempiterna entre cierto equipo de fútbol y cierta orientación política. Eso no, por ejemplo.
Vale.
Aquí es muy común el Real Madrid y el Atleti, que el Real Madrid es más pijo, mueve más dinero, y el Atleti es como más humilde, en teoría.
Vale, quizás sea mejor ejemplo
ya, ese. Y luego ya, si te vas ya más al pueblo, el Rayo Vallecano.
Ahora sé lo que se habla en Coffee Break antes del lado B cuando yo me sumo.
Sí.
Cuando yo me sumo empieza la ciencia.
Sí.
Antes están todos hablando, es un chiringuito, posta. Esto.
Bueno, estamos aquí enrollándonos para alargar este tema y acabar la primera hora, la primera cara, con este tema y no dejar a Héctor con la miel en los
labios. Me encanta porque yo ya sé cuáles son las
radio va a flipar, o sea, con
las
el
últimas
programa
líneas
de hoy.
De este programa va a ser, no nos alcanzó el tiempo, no sé por qué.
A ver, yo solo digo, quedan 5 temas más. Entonces, lo siento por las lentes oscuras otra vez y por próxima vez. Bueno, venga, a ver si la próxima vez nos sale mejor. Pues venga, algo más ya que decir sobre fútbol, porque ya pongo aquí el corte y se acaba. Sí.
No, ya paramos, que creo que hemos provocado muchos infartos en los oyentes de Coffee Break.
Sí, creo que hemos ofendido, a ver, ¿a quién? A los del Betis o los de Sevilla, no estoy seguro, a los del Madrid, a los de Boca y a toda esa gente, que yo no tengo nada que ver con esto, ¿eh? O sea, ya, yo di los twitters de cada uno al principio para que la guerra en redes sociales ya saben a quién la tienen que dirigir. Venga, pues nada, vamos a hacer la pausita. Esto se ha quedado muy acalorado el debate, el chiringuito este que hemos montado aquí. Así que vamos a reposar un poquito. Necesitamos aquí relajarnos un poco, después de esto. Uf. Por un momento pensé que llamaban las manos ahí José y Sara. Nada, pausita.
¿Quieres darle la miel en los labios a los oyentes y decir algo más para de lo que vas a contar o no?
Vamos a decir lo que vamos a contar en la cara B, fíjate. O sea, pero va a tener que ser en plan ametralladora. El premio Abel para Michel Telegrand. Vamos a ver por qué le dieron el premio Abel de las matemáticas a este buen hombre. En Hadas Blancas, una nueva investigación que nos da información sobre por qué las enanas blancas no se enfrían como pensábamos. Maldacena, el nuevo paper de Maldacena, en el que habla de la función de ondas del universo, la propuesta de Hartle y Hawking de una función de onda sin frontera. Y quizás pues de exoplanetas, del entorno de radiación en Próxima B, hemos estado hablando sobre las posibilidades de vida extraterrestre en exoplanetas en torno a enanas rojas, vamos a hablar más de ese tema, y si da tiempo, pues la cosa de las lentes oscuras, que ha estado encontrando Gaia, bueno, quizás no, ya veremos. Todo eso en la cara B, gracias Francis por sugerir que fuéramos dejando ahí el hype. Si quieren enterarse de todo esto, ya saben, nos tienen que buscar en internet en la cara B. Aquí terminamos la cara A y la emisión para las radios. Hasta la semana que viene. Chao.
Chao, chao.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.